Las propuestas por parte de la oposición, más allá del oportunismo político, no dejan de preocupar. Simples soluciones represivas para problemas complejos. El inconstitucional plebiscito de masa sobre el Código Penal, la resucitada propuesta de Cobos de mandar a los cuarteles a los muchachos que no estudian ni trabajan. Las respuestas tienen que ser siempre políticas, con debate de ideas. Creo que es conveniente dejar al marketing para otras cosas.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, hoy directamente desde Pinamar a propósito del Festival de Cine Pantalla Pinamar. Gustavo Osman en la operación técnica, haciendo Bajo el Volcán, siempre desde aquí, FM Latino. Vaya hermosura, ¿no? Leila Piñeiro, esta brasileña que nació en la localidad de Belém, allá al norte de Brasil, en 1960. Es una integrante de la bossa nova con todo lo que eso representa, cantante, pianista y compositora. Su autotitulado álbum debut tuvo las actuaciones de artistas invitados, Tom Jobim, João Donato, Iván Lins, Francine Haim y Tonino Horta. Y más tarde pasó a tocar con grandes nombres como Simbo Trio, Pat Menehy, Baden Powell y Toquinho. Buena idea de Daniel de mandarme y que me acompañe esta música. Siempre es bueno recordar que podés escribir a nuestro correo, que es programa@bajoelvolcan.com.ar. Ingresar a nuestra página web, que están bastante actualizada y subidos los programas, www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
Y yo pasé ayer a ser el defensor a ultranza de Pablo Escobar, imagínate, con una frase fuera de contexto.
Sí.
Estábamos en la entrevista en la radio con Silvestre, sí. Y él dice, bueno, pero era un poco el Robin Hood de la época, y ese fue el comentario. De ahí a ser el defensor a ultranza de Pablo Escobar. A ver, hay una cosa, entonces te desubican. Entonces sí, pasé sí. De ser el secretario de la Cedronar a ser el hijo de puta defensor de Pablo Escobar.
Bajo el volcán.
El problema de la seguridad, que es una deuda de la democracia, no pasa por un código. Pasa por la falta de una política integral de seguridad, que va desde el fracaso de la educación pública, que no logra que los chicos terminen el colegio, facilitándole al mundo del crimen con la deserción escolar. Segundo, fuerzas de seguridad totalmente devaluadas, que no dignifican el trabajo del policía, o sea, que sí hemos hecho en la metropolitana. Tercero, jueces que no articulan y trabajan en conjunto con la sociedad, abusando de la excarcelación. El código es un instrumento más que debe ser discutido fuera de un escenario electoral, fuera de especulación política, fuera de demagogias, y tiene que ser el código de todos. Con lo cual decimos, hoy no estamos para votar el código, hoy tiene que debatirse y votarse en el 2016. Obviamente, no puede haber debate si arrancamos con que la reincidencia no estaría en cuenta, porque eso va contra el sentido común. Eso es como una agresión al ciudadano que le digas que una persona que robó por vez número 15 lo mismo iba a tener el mismo castigo que el que robó por primera vez. Eso no puede ser, y lamentablemente es un concepto que tienen hoy muchos jueces, ¿no? Y eso es lo que ha generado que solamente 3 de cada 1000, mira el número que te estoy dando, 3 de cada 1000 delitos que se cometen en la Argentina cumplen prisión efectiva.
Bajo el volcán.
Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo. Quiero que el día que vuelva a dejar esta casa, ustedes sientan que su vida ha cambiado para mejor. Que Chile no es solo un listado de indicadores o estadísticas, sino una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente.
Bajo el volcán. ¡Ah! Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, teléfono mediante, la posibilidad de dialogar con nuestro amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, quien está en Pinamar, a propósito de Pantalla Pinamar. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, Carlos, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, bien. Muy contento de poder dialogar contigo y que me comentes todo lo bueno ya promediando el festival, ¿no? ¿Cómo viene la cosa?
Ya promediando el festival, te voy a decir que no tenemos demasiada sorpresa en términos de qué se está, del material cinematográfico que se está presentando. Quiere decir, las películas nos sorprenden. En tal caso, lo que se confirma es que el cine europeo está presentando un cine bastante convencional. Parece como si el cine europeo quisiera garantizarse cierto resultado comercial con fórmulas que son más bien conocidas. Y esto lleva a producir películas que en general están vinculadas al melodrama, a soluciones fáciles o a repetición de fórmulas, tal es el caso de Estocolm, una película española de bajo costo que se parece mucho a las películas de Richard Linklater, esta serie de Richard Linklater, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, quiero decir, de pareja que habla toda la noche seguida y ahí se produce una trama, sin embargo no la resuelve bien y los personajes están mal construidos, o la holandesa Maratón, que es un compendio de misoginia, racismo, homofobia, y parece un manual de autoayuda, pero finalmente los buenos ganan, y cuando los buenos ganan parecen que toda la gente está feliz. Quiero decir, lo que se repite, no la italiana, que es algo mejor que todas estas dos que mencioné recién, Los Años Felices, en la cual un niño cuenta la historia de cuando vivía, era pequeño y vivía con sus padres, y esa historia que hemos visto varias veces, especialmente desde Amarcord para acá. Quiero decir, fórmulas conocidas, fórmulas repetidas, y que no agregan nada al desarrollo cinematográfico. Esto es, al día de hoy, promediando el festival, siempre nos vamos a encontrar con sorpresas gratas. En tal caso, sorprende, y no digo que sea una maravilla, pero sí sorprende el cine indio,
sí,
de quien esperábamos fórmulas, las típicas fórmulas de Bollywood, y hemos visto algunas, yo vi dos películas particularmente de cine indio, una que se llama, la titularon con un título bastante feo, Amor a la Carta, Punchbox se llama. Bueno, lo primero que sorprende, vos sabés que en Bombay, esto no tiene que ver con el cine, es parte de la película, pero no tiene que ver con la película estrictamente, pero es muy interesante. En Bombay hay un sistema de repartición de las viandas caseras. Las mujeres preparan la vianda con la comida para sus maridos que están trabajando, y hay 5.000 personas que, por un lado, recogen estas viandas, las consienten en un lugar distribuidor. De ese lugar distribuidor salen por trenes a todas las puntas de ciudad, lo bajan de los trenes y otras personas se las cargan y las llevan hasta el escritorio o hasta el lugar de trabajo del marido.
Eso es delivery. Entonces, eso es delivery.
Todos los días hacen esto. Hay 5.000 personas dedicadas a este sistema y es sorprendente. Bueno, a propósito de esto, una confusión en ese sistema hace que un hombre y una mujer se conozcan y se establece que hay una relación que es muy sencilla, muy cálida, muy no hay nada que esté llevado más allá del punto justo y con muchos recursos muy interesantes y mostrando la ciudad de Mumbai, que es realmente una cosa aparte, un mundo aparte. Y en el cine argentino hemos visto buenas y malas, todavía las más cantidades de películas, los estrenos, digo, las películas que aún no se vieron en las cartas porteñas o que no hemos visto en otros festivales, todavía no aparecieron, recién a partir de hoy, ahora, en un ratito me voy al cine a ver ya dos películas argentinas que todavía no se han proyectado, y hoy empiezan a aparecer las nuevas películas argentinas que veremos qué traen. Muchas conferencias de prensa, algo que me gustó muchísimo, yo te decía la semana pasada, se festejan siempre en Pantalla Pinamar, se homenajean películas que se cumplan años redondos de su estreno. En este caso son cuatro: Quebracho, La Patagonia Rebelde, Boquitas Pintadas y La Tregua. Tuve la oportunidad de ver Quebracho y realmente me sorprendió como una película sumamente moderna, una película con un discurso político de altísimo nivel, una película que, lejos de pensar la historia como una anécdota, piensa como un proceso que no terminó, la resistencia a la explotación de los recursos naturales por parte de las multinacionales, como un proceso de política colonial que todavía no terminó, realmente notable, con música dodecafónica, algo que nadie se atrevería a hacer hoy en el cine. Wulitzer lo hacía en ese momento, y Wulitzer tenía apenas 24 años.
Bueno.
Hablé con Wulitzer de todo esto, él me decía, y hemos sido vencidos, hemos perdido demasiadas batallas y hoy nadie puede filmar esto, y coincidíamos con que hoy Quebracho es una película de vanguardia, fue una de las grandes posibilidades, volver a ver Quebracho en una pantalla grande.
Esto
sumado a un dato que el embajador indio vino con, dio una conferencia de prensa sobre el estado del cine indio y dio muchísimos datos. Te digo un dato, India produce 3.000 películas por año.
Impresionante. 3.000.
2.000 son lo que se considera Bollywood, esa mezcla de melodrama romántico basado en danzas y en las canciones populares. 800 que mezclan cine de Bollywood y un cine con alguna búsqueda un poco diferente, y 200 que son netamente independientes. 200, nosotros somos 120. Esos son 1.200 millones, nosotros somos 40.
Claro.
Hablan 27 idiomas, más algunos cuantos dialectos, por lo cual hacen películas en los distintos idiomas.
¡Qué bárbaro!
Y hay 8 países en el mundo que tienen más de 1 millón de habitantes indios.
Claro.
Por lo tanto, India exporta muchísimo cine porque en esos países se ve mucho el cine indio.
Qué buen, la verdad que es un cinto, pero muy interesante lo que acabas de decir, Daniel. Ya de vuelta, la semana que viene te vamos a tener acá y que te vaya bien en lo que queda del festival.
Muchas gracias, Carlos. Espero que hayan tenido un buen programa. Hoy hubiera sido un programa, me hubiese gustado mucho estar con ustedes.
Sí, muy interesante. Ya después te mando datos.
Ya lo escucharé.
Chao, viejito. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Do jeito que já foi um dia. Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Nuevamente con la posibilidad de dialogar con Pedro Brieger, nuestro columnista en política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Carlos, muy bien.
Quería preguntarte qué pensás que se abre en Chile con la asunción de la presidenta Bachelet.
Qué gran pregunta, ¿no? Me da la sensación que hay como depositada mucha expectativa de cambio en Bachelet. Y me pregunto si efectivamente esas expectativas de cambio tienen que ver con las ganas de otros y mucho más que las propias ganas. Y eso es lo que no me termina de quedar claro. Eso lo tendremos que evaluar a medida que transcurran los acontecimientos. Está claro que ella al asumir dijo: soy hija de la educación pública. ¿Es una declaración fuerte? Sí, es una declaración fuerte. Ahora, bueno, después hay que llevar adelante los cambios. Y eso no lo sabemos. Hemos hablado mucho respecto de Bachelet, cuánto quiere y cuánto puede. El poder, a mí me parece que en política es bastante factible. Tiene mayoría en el Parlamento, tal vez no para llevar adelante todas las reformas, pero tiene mayoría como para empujar hacia las reformas. La pregunta es si quiere. Ahora, en política, el querer muchas veces está determinado también por la presión que pueden ejercer los diferentes sectores políticos y sociales. Los estudiantes ya han planteado que el 22 de marzo van a hacer una movilización, lo están llamando la marcha de las marchas. Hay que ver si es una movilización masiva o no, y hay que ver cómo eso influye. Ella marca la cancha y los movimientos sociales también van a querer marcar la cancha. Y hay una pulseada. Yo creo que hay mucha presión en la calle y en los sectores internos. Bachelet puede llevar adelante una reforma, pero eso yo creo que no lo podemos saber a priori. Eso es parte de la pulsa política.
O sea, ves poquito margen para cumplir lo prometido en la campaña.
A ver, yo creo que tiene margen, bastante margen, entre otras cosas porque está frente a una derecha debilitada, porque tiene mayoría en el Parlamento, porque tiene el empuje de los movimientos sociales, especialmente los movimientos estudiantiles, porque algunos dirigentes estudiantiles importantes hoy están en el Congreso. Entonces creo que hoy hay mucho más margen que tenía en el 2006. Recordemos, Carlos, que ella asume en el marzo de 2006, sí, y a los dos meses ya tenía las movilizaciones estudiantiles, pero solo de los secundarios, que los agarró por sorpresa, no supieron qué hacer, los ningunearon durante bastante tiempo, les salió mal, les prometieron muchas cosas y terminaron ninguneándolos. Sí. Las grandes movilizaciones del 2011 en contra de Piñera tuvieron una particularidad, comunicaron a los secundarios con los universitarios. Los universitarios no salieron en el 2006. En el 2006 fue básicamente lo que se conoció como la rebelión de los pingüinos, solamente de los secundarios, por el uniforme que llevan, que les dicen pingüinos por lo general a los chicos de secundario. Entonces, el 2011 sacudió abiertamente la política chilena, mucho más que lo de 2006. Y ella entonces, en este sentido, vuelve con otras condiciones, vuelve con más poder, vuelve con más autoridad, viene después de un gobierno de la derecha que no deja demasiado. Entonces, en este sentido, hoy es un contexto mucho más favorable del que había en el 2006, cuando ella gana por primera vez la presidencia. Ahora volvemos a la pregunta: ¿quiere realmente ella llevar adelante una profunda reforma en lo educativo, sabiendo que eso va a llevar a que los movimientos pidan más y pidan una reforma constitucional? Ella se refirió también a la constitución, claro, en estos días, pero con ciertas ambigüedades, hablando de la constitución de la democracia. ¿Esto implica solamente algunas reformas, algunos retoques como ya se hicieron? Si realmente se está hablando de una profunda transformación, me parece que el único mecanismo, puede que haya otros si no se me ocurren ahora, pero me parece que el único mecanismo es una asamblea constituyente. Yo no la veo a Bachelet, hoy a esta Bachelet, llevando adelante una convocatoria a una asamblea constituyente. Ojalá me sorprenda, no te puedo decir, ojalá me sorprenda y ella efectivamente lo lleve adelante.
Más allá que sea deseable, ¿ves posibilidades de mayor acercamiento hacia Argentina y Brasil? De parte
sí,
de...
sin lugar a dudas. Escúchame, Dilma Rousseff no visitó Chile durante la gestión de Piñera, estuvo cuando asumió Bachelet, es un gesto importante. Sí. Sin lugar a dudas hay una cercanía política entre Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Cristina Fernández. No cabe la menor duda que Cristina Fernández se siente mucho más a gusto con Bachelet que con Piñera. No cabe la menor duda que Bachelet se siente mucho más a gusto con Dilma Rousseff que con alguien de la derecha, o con Cristina Fernández que con Mauricio Macri. Eso no cabe la menor duda. En este sentido, hoy también hay un contexto más interesante a nivel regional del que había en el 2006.
Te voy a sacar del continente nuestro y trasladarte a Ucrania. Discúlpame, pero hay una tensa y preocupante situación ahí,
Sí, sin lugar a dudas, porque el Parlamento de Crimea en la región este oriental de Ucrania está avanzando hacia la independencia, porque el domingo hay un referéndum donde, según todos los indicios, va a ganar la postura independentista. Independentista en este sentido, en este caso, no implica que van a querer crear un Estado independiente, que eso ya de por sí sería complicado. Pero si ellos se incorporan a Rusia y deciden incorporarse a Rusia, no veo que exista la forma de que lo puedan impedir las potencias occidentales o Estados Unidos.
O sea que tal vez no veremos la Ucrania conocida y probablemente puede haber una partición como fue la ex Yugoslavia.
Es lo que están tratando de evitar. ¿Se puede dar? Sí, creo que se puede dar. Y con consecuencias que la verdad, Carlos, es muy difícil de predecir. Yo no sé cómo van a reaccionar desde el gobierno de Ucrania en Kiev, si lo van a permitir, si lo pueden impedir, porque, te reitero, acá no se trata solamente con de declarar la independencia, que eso es complicado, porque si vos declarás la independencia de manera unilateral y no te reconoce el mundo, tenés un problema. Es lo que, por ejemplo, está amenazando el gobierno español respecto de Cataluña. Lo que le dicen a los catalanes es, si ustedes declaran su independencia de manera unilateral, la Unión Europea no los va a recibir y no los va a reconocer. Van a ser un estado paria. No van a poder tener el euro, no van a poder avanzar. Lo que pasa es que, a diferencia de esta independencia unilateral de los catalanes, lo que plantean en Crimea no es la independencia. Lo que plantean es unirse a Rusia. Claro. Es unirse a otro país, formar parte de otro país. Y si ellos deciden formar parte de Rusia, las tropas rusas van a ser desplegadas en todo el territorio de Crimea y van a plantear una nueva frontera.
Claro.
Entonces, por más que no tenga reconocimiento internacional, ellos van a decir, nosotros somos parte de Rusia. Y es complicado.
Claro. Pero hay una fuerte injerencia de Estados Unidos que, junto a la Unión Europea, creo que fogonearon el golpe de Estado también, ¿no?
Yo no sé si eso fue exactamente un golpe de Estado. A mí me quedan serias dudas. Me parece que hay un descontento en Ucrania que lleva mucho tiempo. Que los norteamericanos y los europeos tienen injerencia, sí, no me cabe la menor duda. Pero me parece que es un poco más complejo. De todas maneras, al nuevo gobierno de Ucrania, de Kiev, lo van a reconocer, está reconocido, y van a llegar fondos, sea legal, legítimo, golpe de Estado o no golpe de Estado. Y de hecho, hoy tenía que estar, no sé, tal vez ya estuvo el presidente de Ucrania en Estados Unidos. O sea, gestos muy claros de apertura hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea, que es la única forma que pueden tener para que les den dinero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos internacionales.
Pedro, te estamos despidiendo con el operador, con Leila Piñeiro, que es una eximia cantante, pianista brasileña.
No la conozco, qué buena idea.
Bueno, un abrazo y gracias.
Un abrazo grande, como siempre.
Por toda vida me ensinou. Ninguém deve chorar.
segunda media hora con una propuesta más que interesante que visita Lorena Berce, importante autora de un libro sobre el teatro militante.
Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte.
Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor.
Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Federico García Lorca alguna vez dijo que en este momento dramático del mundo el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas. No tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. A propósito de esta buena idea que escribió García Lorca, tenemos la suerte de tener aquí a Lorena Bercero y Marita.
Marita Fuá.
Perfecto. A propósito de la jornada esta de Teatro Militante, ¿cómo estás, Lorena? Bienvenida.
Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Contanos, ¿qué es esta presentación de este libro más que interesante que estás publicando?
Bueno, se trata de una jornada que estamos armando en ocasión, en verdad, de la presentación en sociedad de mi libro sobre el tema que acaba de salir, que fue en verdad resultado de mi tesis de doctorado, que la terminé hace ya 4 años, en 2009 la defendí, y luego, después de seguir repensando y corrigiendo, finalmente salió el libro, que salió con un apoyo de Proteatro, por eso pudo salir. Y bueno, para presentarlo en sociedad estamos armando estas jornadas que van a estar integradas por los mismos teatristas y artistas y, como ellos se denominaron, trabajadores de la cultura, para que ellos presenten sus experiencias, ¿no?
Vos sabés que, Lorena, estaba mirando tu más que enorme currículum. Sos investigadora del CONICET, doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, magíster y otro sin número de especialidades. Quería que me digas el encuentro, ¿cuándo es?
Va a ser el 20 de marzo, es decir, el jueves que viene, en el Museo del Libro y de la Lengua.
Es en la avenida Las Heras.
Las Heras.
Sí. 2555, sí.
Y empezamos a las 14 horas, hasta las 21 más o menos, o hasta que nos echen.
Con un número importante en cantidad y en calidad de panelistas, ¿no?
Así es, van a estar representantes de distintos grupos y colectivos que trabajaron en los primeros 70, gente de Octubre, del Centro Cultural Nacional José Podestá, de Once al Sur, de Libre Teatro Libre, y personalidades como Norman Brisky, Carlos Aznárez, Marta Valle, ellos son de Octubre, también personas muy reconocidas en el ámbito teatral como Laura Yusem, Ricardo Talento, Oscar Robito, Rubens Correa, Mauricio Cartún y Marita Fuá, que nos acompaña.
Marita, vos integrás el Centro de Cultura Nacional José Podestá. Comentanos.
Sí, yo soy investigadora teatral en este momento, trabajo con Jorge Dubati. Digamos que soy un poco memoria de Lorena, porque yo fui, digamos, parte de toda esta movida de la Podestá. Pero no desde el teatro, sino desde un grupo del peronismo revolucionario que estábamos escindidos de cristianismo y revolución y que hacía un trabajo político en la zona de Avellaneda. También trabajábamos con la defensa de los presos políticos y con un periódico que se llamaba PEBE.
Sí, lo llegué a tener.
Perón Vuelve. Trabajábamos para el regreso de Perón desde 1971. Y teníamos contacto con grupos de resistencia peronista y con los curas tercermundistas, en especial con Carlos Mujica. De allí empieza una amistad que se prolonga durante 40 años, con Juan Carlos Llené, y de apoyo a todos los proyectos de la agrupación Podestá, que luego se convierte, como bien lo dice Lorena, en Centro Cultural José Podestá. Sabíamos nosotros que la presencia de estos artistas tan conocidos tenían un gran peso, por supuesto en las barriadas obreras, pero en la clase media. Y fuimos colaborando en un concepto de cultura que íbamos elaborando con Juan en este pequeño grupo que le dábamos el apoyo, y que él lo va a plasmar en un artículo que se llama Actor, Cultura y Pueblo, que Lorena lo analiza perfectamente en el libro. Cultura era entonces todo quehacer del pueblo, lo que el hombre hace. Así se identificaba cultura y pueblo. Había muchos miembros de la Podestá que colaboraban en los festivales de la Comisión Familiares de Detenidos, que venía de la resistencia peronista a favor de los presos, todavía presos políticos, porque son los que luego se liberan con el día de la Asunción de Cámpora. Sí. Y entonces se recaudaba un dinero voluntario para la defensa de estos presos. Por supuesto que estaban Carlos Carela, Marilina Ross, Emilio Alfaro, con los cuales teníamos una estrecha relación. En 1972, miembros de la Podestá también se movilizaron para el regreso de Perón el 17 de noviembre, cuando Llené y Marilina vienen en el avión, sí, con todas las personalidades. Seguíamos paso a paso todos los espectáculos de la Podestá y los apoyábamos. Teníamos recortes de todos los periódicos de la parte de cultura, cosa que era, digamos, un apoyo técnico en nuestro y político. Bueno, todo va a culminar con la campaña electoral de Cámpora, con el Cancionero para la Liberación, grabación que yo rompí el día que Juan Carlos Llené llegó a mi casa en el 76 y me dijo, delante de mí rompé eso. Entonces no tuve más remedio.
La gloriosa.
Habían detenido
49 los días de la primavera camporista.
Exacto. Se había terminado, la derecha estaba allí.
Yo quería, Lorena, preguntarte qué va a estar presente y qué te gustaría que esté presente en los debates.
Bueno, mi propuesta cuando los convoqué a todos para estar en las jornadas fue un poco para que ellos contaran su experiencia personal desde un punto de vista personal e íntimo, la historia privada de la experiencia de los 70 en teatro, que tiene que ver con por qué reunirse, por qué asociarse para hacer una práctica colectiva militante. La relación entre teatro y militancia, me parece que la más estrecha relación pasa porque son dos tareas que solamente se pueden hacer colectivamente, experiencias y anécdotas, y por qué se y cómo y cuál fue la coyuntura de disolución de cada uno de los grupos, que fue muy distinta, y a partir de ahí pensar en cuestiones como la construcción de las identidades que se estaban llevando a cabo con esas experiencias. El tema de la identidad nacional, de la identidad latinoamericana. Algunos de los grupos recorrieron lo que yo llamo un corredor de teatro latinoamericano, que era muy fuerte en los 70, que venía de lo que Claudia ha llamado el invento de Latinoamérica en los 60. Y en teatro no sé, hay pocos trabajos sobre este corredor que cruzaba transversalmente lo nacional y lo regional. Me parece que es un tema que actualmente cobra significación otra vez. Y bueno, nada, me parece que el anecdotario es muy útil y muy sensible para crear reflexiones.
Vos hablabas de lo actual, ¿no? Yo, Marita, te pregunto, ¿vos ves un puente, puede haberlo, entre pasado y presente?
Sí, yo puedo ver un puente entre pasado y presente, no solamente a través de alguien como Lorena, que ha documentado absolutamente todo, sino, por ejemplo, Ricardo Talento, que se siente heredero de la Podestá en todo su trabajo de teatro comunitario, y tantos que hacen teatro callejero y teatro comunitario, que son herederos de esa experiencia, con otras características, porque las características, evidentemente, son políticas, son diferentes.
Claro. Muchos grupos nos siguieron. Motivos seguramente la dictadura, el desastre que se inauguró a partir de ella. ¿Hubo otros motivos?
de no seguimiento? ¿Se abrió gente?
No, yo pienso que fue tan rápido todo lo que sucedió entre el 71, el 72 y el 73 y la muerte de Perón, que realmente, es decir, sí, es verdad. Incluso ellos se quedaron. Llené, Stivel y unos cuantos estaban ya amenazados por la AAA y se quedaron hasta el 76. Llené, Stivel se fue poco antes, Brisky se fue en el 74. Es decir, se iban yendo de a poco. Entonces esto se iba desmembrando por una cuestión lógica. Además, el 20 de junio, es decir, la Alianza Libertad Nacionalista había tomado el Teatro San Martín, el Canal 7 no lo logró tomar, pero quiso tomarlo. Entonces todos los ámbitos de la cultura a partir de allí estuvieron en manos de la derecha.
Claro, claro, sí. Uh-huh. Hubo derechización muy rápida, ¿no?
Exacto.
Y fue una experiencia...
En realidad, no vista bastante. Desde ahora, meteórica, ¿viste?
Sí, 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 sí.
En una entrevista a Carlos Aznárez, recuerdo que me decía, ya el contexto no daba para ir de los brazos, del brazo por los barrios haciendo teatro.
Exactamente. ¿Y vos qué percibís en tu investigación? ¿Qué relación hubo entre los partidos, los movimientos teatrales y las ideologías?
Bueno, yo lo que relevo en términos generales como síntesis es que las relaciones entre los partidos y los grupos que hacían trabajos culturales fueron siempre muy tensas, siempre para la militancia dura y la participación política dura, el teatro fue una pavada que no daba resultados inmediatos, los resultados inmediatos que requería el contexto y la época esta urgente que comenta Marita, y entonces, por ejemplo, Lindor Bresan, que es integrante de Libre Teatro Libre en Córdoba, con María Escudero y otra gente, me decía, o sea, ellos pertenecían al PERTE, fueron miembros de FATRAC.
Partido del... Revolución de los Trabajadores, sí, porque a veces uno da obvia ciertas cosas.
De tendencia trotskista, leninista, sí, según los momentos y según las discusiones y las disputas internas. Y presentación al Frente Cultural y me decía el partido quería que repartiéramos volantes y nosotros éramos, Libre Teatro Libre fue un grupo conocido, renombrado, sobre el cual es casi el que más textos escritos previos encontré, producidos por ellos o posteriormente, o críticas en los diarios, son los que más, unos de los que más han tenido repercusión, sobre todo en la ciudad de Córdoba, y ya querían que nosotros repartiéramos volantes, y si yo me ponía a repartir, yo salía en la tapa de los diarios con fotos por teatro, o sea, la gente me reconocía por la calle en Córdoba, no podía repartir volantes del partido.
Vamos a un pequeño intervalo, un tema musical y volvemos.
Vida me ensinou
toda. Acho que agora a vida se enganou, pois em questão de amar, nem tudo é flor. E é bom chorar de mal de amor.
Bueno, después de el hermoso tema, volvemos a propósito de esta jornada sobre teatro militante, esta presentación del libro Teatro Militante, Lorena Bercero es su autora, que está aquí con nosotros. Marita Foix es una integrante de un grupo con mucha experiencia político-artista, si se quiere, ¿no? De los 70.
Político-cultural, al menos.
Sin duda que es así. ¿Y cómo concebís el teatro militante? Un poco ya diste la punta, pero bastante avanzada.
En el Vértigo, a partir de la década del 60, este teatro era previsible, y también que los teatristas, visto desde ahora, es decir, yo estoy trabajando, por ejemplo, en este momento con Aristides Vargas, que es mendocino, que se exilió en Ecuador y que ahora va y viene. Y bueno, él era un grupo de Mendoza y allí hacían teatro callejero. Incluso el hermano estuvo 7 años preso en Rawson, Chicho Vargas, y hoy está haciendo nuevamente teatro en los barrios.
Qué bueno.
Teatro militante. Que lo cual,
no han podido
después
quebrarlo.
De 7 años de cárcel, es maravilloso realmente. E incluso María, ¿cómo se unieron? Se unieron en el exilio incluso. María Escudero y Susana Pautazo del Libre Teatro Libre se unen con Aristides Vargas. Entonces empiezan a reunirse en el exilio también.
En Ecuador.
¿Eh?
En Ecuador.
En Ecuador, sí, en Quito.
Juan Carlos Gené en el exilio
en Venezuela.
En Venezuela, bueno, uh-huh. Todo lo bueno logrado por el teatro en Venezuela es gracias a él.
Sí, el grupo Toral 80.
Su mujer, Verónica Odo, de Chile.
Que venía exilada de Chile.
Sí.
Entonces empieza a darse una desconcentración por la feroz dictadura, pero es decir, en cuanto volvieron, otra cosa que desarrolla muy bien Lorena es cuando en pleno año 74 Gené hace El Inglés con Pepe Soriano y el Cuarteto Zupay. A mí me parece fundamental porque tuvo un público y era como que era un poquito de aire en medio de todo eso. Luego se reestrena en el 83, que Juan viene especialmente, se reestrena en el Teatro Regina para la otra campaña electoral.
Uh-huh.
Entonces, pese a que ellos mismos decían no, aquello ya pasó, sin embargo, estaban dispuestos a continuar.
Tuvimos la oportunidad de conocerlo, realmente una humanidad impresionante, un tipo que nos dejó un recuerdo muy lindo al programa, y hablar de su realmente un enorme actor, director.
Un hombre de teatro.
Sí, yo vi una del Cervantes de él, todo verde y un árbol lila.
Sí.
A partir de una carta de una actriz de la abuela que había estado bajo el régimen nazi de condición judía, lo que logra, digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué un tipo puede escribir
esto?
Sí. Realmente.
Bueno, yo de alguna manera quise homenajear su figura y su trayectoria, y por eso me interesó muchísimo que su foto estuviera en la tapa del libro, ya que no nos puede acompañar.
Acá disfrazado de Lanús.
Disfrazado de Lanús.
Bueno, muy interesante la foto. Incluso hay algunos personajes increíbles de hallarse acá. Bueno, Mauricio Cartún le decía, Lorena parece Pombita Rodríguez.
Sí. Bueno, se
está Codevila también.
Sí.
Codevila, sí. Que uno conoce ahora, que está con Suárez.
Sí, la tapa finalmente tuvo que ser un montaje por la calidad de las fotos, que eran fotos de hace 40 años y en tamaño chiquito.
Jovencísimo, esta era la época de Clan Stiebel.
Sí.
Claro, de cosas juzgadas y demás.
Esto es La Podestá,
un poquito
en escena.
Y Lorena, decime, ¿cómo ves construir identidades actualmente? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Lo ves posible, factible?
Bueno, las identidades las construimos constantemente. Respecto del teatro y de cómo el teatro está estableciendo lazos constantemente con lo social. Como decía antes Marita, creo que hay mucha gente trabajando en una línea que sin saberlo puede haber tenido una ligazón con este teatro o incluso con el de teatro de unos poquitos años antes, y se ve en el uso y la funcionalidad que se da algunas herramientas, qué sé yo, en la toma de la calle, en las relaciones y el concepto de lo popular que se maneja, en el trabajo colectivo, en algunas metodologías de trabajo que por contagio indirecto y desconociendo el origen histórico, uno pone en práctica. Digo, todo el teatro que surge post-2001 y todas las experiencias de compromiso en cárceles, en psiquiátricos, en fábricas recuperadas. Además del teatro comunitario que decía Marita, Ricardo Talento en otra charla me comentaba a mí exactamente eso. Dice, si yo no hubiera hecho teatro, no hubiera militado teatralmente en los 70, nunca hubiera imaginado un teatro como es el teatro comunitario que surge en democracia.
Él lo considera una continuidad según sí. La entrevista que vos le haces.
Claro.
Sí, sí.
¿Vos coincidís en eso?
¿Cómo?
¿En esa mirada coincidís?
Yo coincido totalmente porque he visto todo el teatro, bueno, a través de, como soy crítica e investigadora teatral, a través del teatro comunitario de Catalina, sí, he seguido todas las obras de Talento y veo una continuidad, pero me parece natural. Adaptándolo, vuelvo a decirte, al barrio, a la época, a las características tan especiales de la postdictadura, que además se da en distintas etapas, eso es todo, uh-huh. Es todo un estudio para hacer.
Sí.
En las distintas etapas de la postdictadura, es decir, se va a dar un teatro diferente, es decir, cuando al principio se animaban a poco, cuando se van animando a más, cuando tienen cierto apoyo Y si había quedado mucho miedo de la dictadura.
¿Cómo considerás a Teatro Abierto, ya a finales de la dictadura?
Bueno, el Teatro Abierto es un hito fundamental, porque es, digamos, una apertura allí, digamos, es como si se corriera la cortina, ¿no?
Claro.
Y sobre todo porque colaboraron tanta cantidad de teatristas y después, cuando queman el Picadero, encima tuvieron más apoyo.
Sí, la gente no se amilanó, no nos amilanamos, o sea, porque yo iba a las jornadas,
claro.
El recuerdo oficial primero, ¿viste esas cosas? Claro. El acompañamiento de Gorostiza, obras que te quedan.
Sí, sí, sí.
E incluso está la posibilidad también de que hay libros de Teatro Abierto que se, todavía sí, sí, se sí. consiguen con todos los textos de las obras. Lorena, tu libro Teatro Militante, ¿se puede conseguir dónde?
Se puede conseguir en librerías, cuya lista no tengo. Estaba mirando eso. No tengo aquí mismo la lista. Fue editado por Biblos, por la editorial Biblos. Está en las librerías de Corrientes y aledaños. Así que ya está.
¿Es posible ir a este encuentro? Como a ver, a acercarse.
Se llega y se entra sin golpear. La entrada es libre, gratuita. Para aquellos que necesiten certificados, vamos a extender certificados en el momento. Se anotan y después se los enviamos por mail, qué sé yo. Docentes, estudiantes, que siempre les viene bien.
Yo les agradezco mucho la presencia.
No, muchas gracias a vos.
Y bueno, el 20 de marzo, en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, esto es Avenida Las Heras 2555, hay una jornada más que interesante sobre Teatro Militante. Y reitero, Lorena Bercero va a presentar su libro Teatro Militante. Gracias por estar.
Gracias a vos.
Gracias, Gustavo, por la operación y la compañía. Daniel sigue en Pinamar, bueno, lo acaban de escuchar hace un rato y nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.